Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Recordamos el último parte médico del Papa, con buenas noticias desde el hospital Gemelli. Francisco continúa estable, las mejorías registradas en los últimos días se han consolidado aún más. Sigue la buena respuesta al tratamiento farmacológico y por eso los médicos han decidido levantar el pronóstico reservado. La vida del Papa, dice el parte, no se encuentra en peligro inminente. Segunda, la borrasca Hanna mantiene en alerta a buena parte de la península. Esta tarde, 7 municipios de Toledo han recibido una alerta por el aumento del caudal del río Alberche, que puede provocar graves inundaciones. En Sevilla, se han cerrado los parques por las fuertes rachas de viento. Mañana, las lluvias volverán a ser generalizadas en toda España. Tercera, la Fiscalía apoya la demanda del juez García Castellón contra Jone Belarra por llamarle corrupto en las redes sociales. El Ministerio Público cree que la líder de Podemos vulneró su honor con mensajes claramente ofensivos e innecesarios. Ve excesiva, sin embargo, la indemnización de 240.000 euros que pide el juez y defiende que debería ser de 20.000 euros. Y cuarta, los liberales canadienses eligen a Mark Carney para reemplazar a Justin Trudeau al frente del partido y del gobierno. El exgobernador del Banco Central ha logrado el 86% de los votos en las primarias. Ocupará el cargo de primer ministro de Canadá hasta que se convoquen elecciones, previsiblemente en el mes de abril.
Espera, por favor. Déjame ir en paz. Ya me has desgarrado. Me duele mucho. Por favor, ahora. Déjame ir en paz.
Esto que acabas de escuchar es el combate cuerpo a cuerpo entre un soldado ruso y un ucraniano al este del país. Es la cruda realidad de una guerra que sigue cobrándose vidas humanas. En ese frente, el sonido de los carros de combate, las granadas o los drones se convierten en el día a día de muchos combatientes que admiten que más pronto que tarde pueden acabar muriendo. Desde la distancia no pueden dejar de prestar atención a lo que pasa a kilómetros de allí.
Creo que vamos a tener un buen resultado en la reunión de Arabia Saudí. Se van a llevar a cabo varias conversaciones y tenemos a mucha gente buena allí. Creo que Ucrania lo va a hacer bien y creo que también Rusia lo va a hacer. Creo que podrían suceder algunas cosas muy importantes esta semana. Así lo espero.
El mundo estará pendiente de lo que ocurra en esa nueva reunión que tendrá lugar mañana en Arabia Saudí entre representantes de Estados Unidos y de Ucrania. Hemos escuchado a Donald Trump ser optimista. Un encuentro, por cierto, en el que podría también participar Rusia, aunque desde el Kremlin lo niegan. Mientras esto pasa, Europa seguimos buscando el sitio y se ha decidido dar un paso hacia adelante. Así de contundente se mostró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Vamos a llevar a cabo el plan de rearme europeo a toda potencia. Tenemos que desatar todo nuestro potencial para hacer frente a futuras amenazas. Debemos asegurar que Ucrania esté en una posición en la que pueda mantenerse en la lucha para conseguir una paz justa y duradera.
Ya en la Guerra Fría se esperaba que Europa asumiera mayor responsabilidad y, por tanto, mayor carga en la OTAN, pero no solo no lo hicimos, sino que redujimos en gran medida nuestra contribución. El objetivo de este plan sería el de mandar un mensaje al mundo para movilizar un total de 800.000 millones de euros en defensa entre los 27 Estados miembros. Algunos, a pesar de defender en su día lo contrario, ya se han puesto manos a la obra para ejecutar este incremento del gasto.
Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Por tanto, la respuesta es sí. Y es lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos.
Será el próximo jueves cuando Sánchez se reúna con todos los grupos, a excepción de Vox, para poder hablar de si se puede o no salir adelante con el plan. Mañana martes lo hará con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Para que te hagas una idea, este aumento del PIB en defensa supondría en España una aportación que rondaría los 6.000 millones de euros extras cada año, si el plazo es el indicado, de 4 años más. Todo con un gobierno cogido con pinzas hoy por hoy. ¿Qué supone este incremento de defensa? ¿Es inexorable? ¿Se podrá llevar a cabo? ¿Cómo es la industria de defensa y seguridad en España? Hoy hablamos del aumento del gasto militar en Europa y aquí. Como te digo, el plan consistirá de 3 pilares: la relajación de las normas fiscales para permitir una mayor financiación pública, la movilización de dinero común de la Unión Europea y una mayor participación del Banco Europeo de Inversiones. Óscar Ruiz es militar y colaborador de Escudo Digital.
Una, las que podríamos llamar tradicionales. Artillería convencional, como ya vimos en el conflicto Ucrania-Rusia. Aviones de combate, helicópteros, vehículos de combate. Y por otro lado, la que se está desarrollando mucho y se está invirtiendo mucho dinero son las inversiones en nuevas tecnologías militares, drones, misiles hipersónicos, defensas hipersónicas, defensas contra drones.
Mira, te doy un dato. Según el porcentaje de PIB, los países que más han apoyado a Ucrania son Dinamarca, Estonia, Lituania y Letonia, con un 0,8%. Si nos fijamos en los puestos más bajos, la distancia influye. Con menos del 0,2% en ayuda a Ucrania, Francia, Italia, y con 0,1 España. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Comparado con Francia, por ejemplo, o con Reino Unido, que sí tienen campeones nacionales y que son capaces de fabricar armas completas por sí mismos, tenemos algo completamente amorfo. No tenemos una política industrial. Comparado eso con, por ejemplo, Turquía, ¿no? Corea del Sur y tal, o Francia, ¿no? Que sí tienen una política industrial y una industria de defensa que les haga tener armas.
Hay un dato que realmente sorprende. España ocupa el 8º puesto de exportadores de armamento en el mundo. De todas las empresas que hay en nuestro país, es fundamental destacar 4 grandes patas. Airbus, Navantia, Indra y Hedels Santa Bárbara Sistemas, que copan más del 75% de la actividad de todo el sector nacional.
Más de la mitad, incluso más del 60% de las ventas o el valor de las ventas de defensa en España corresponden a Airbus. En España tenemos Airbus Defense and Space, Airbus Military y Airbus Helicopters España. Ensamblan helicópteros como el NH90, aviones de reabastecimiento en vuelo.
El presidente de Airbus España es Francisco Javier Sánchez Segura. Señor presidente, Francisco, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Para que la gente nos entienda, ¿qué es esta industria de seguridad y defensa en cuanto a volumen, en cuanto a trabajadores, en cuanto a producto?
Bueno, en general podemos hablar de, digamos, 4 grandes ámbitos: defensa, tecnología, seguridad, aeronáutica y también espacio. En el año 23, algunas cifras, facturamos cerca de 14.000 millones de euros, con más de 215.000 empleos directos e indirectos en toda España. Es una industria realmente muy relevante.
215.000 empleos, esto como sector, claro, a lo mejor no es demasiado conocido, precisamente porque la opinión pública, digamos que no se abren demasiado ustedes a la opinión pública, pero esto es un pedazo de sector industrial.
Sí, sí, es que normalmente, y te lo comentaba antes de la entrevista, se suele asociar la industria de defensa a la industria armamentística, pero la industria de defensa, de seguridad, tecnología, es mucho más amplio que eso. Si pongo Airbus como ejemplo, nosotros fabricamos, como sabes, aviones de transporte militar como el C-295, el A-400M, aviones de repostado en vuelo como el MRTT, programas futuros como Eurodrone, es decir, son realmente soluciones de defensa muy amplias. También fabricamos satélites que dan soluciones a nuestro Ministerio de Defensa que van mucho más allá del puro armamentístico, ¿no?
Vamos a diferenciar. cometemos un error los periodistas habitualmente, que es hablar de industria armamentística. Uh-huh. Y eso es una parte, seguro, de esa industria de seguridad y defensa.
Correcto.
Seguridad, defensa, armamentística. ¿Qué fabricaría cada pata?
Bueno, es que lo bueno es que entre las patas, digamos, hay mucho solape. Y eso también es lo que hay que entender. La raíz común es tecnología. Somos una industria, yo creo que meramente tecnológica en muchos aspectos. La seguridad cubre desde el ámbito aeronáutico al espacial, la ciberseguridad, la seguridad en las comunicaciones. Es decir, es un aspecto realmente casi 360 grados de todo lo que hacemos. Y esos pilares de los que me comentabas, realmente se solapan muy entre sí.
El principal cliente, ¿quiénes son los principales clientes? Imagino que en España, obviamente, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, faltaría más, pero ¿a quién más se vende?
Bueno, cuando hablamos de industria de defensa, el principal cliente son los ministerios de defensa de nuestros países, ¿no? En el caso de Airbus, los ministerios de defensa de nuestras naciones principales, que son España, Francia, Alemania y Reino Unido. Obviamente es nuestro cliente principal, y en esa relación público-privada, donde nosotros desarrollamos productos para el Ministerio de Defensa, luego nosotros también somos capaces de exportar esos productos al resto del mundo. Y en el caso de Airbus es un ejemplo claro, exportamos a más de 80 países a nivel mundial, ¿no?
¿Puedo hacer una pregunta personal?
Claro.
Otra cosa que me la quiera responder. Dentro de la compañía o dentro del sector, ¿en qué ciudades has trabajado? Y luego va la pregunta.
Pues he trabajado en Hamburgo, en Toulouse, en Múnich, en Madrid, en Getafe, en Sevilla. Y creo que no se me olvida nada. He volado mucho también.
Imagino. Lo digo porque ¿se puede entender esta industria sin el paraguas, sin la marca Europa?
Bueno, en nuestro caso, en el caso de Airbus, nacimos con el ADN Europa.
Como su propio nombre indica, la propia, claro, compañía, ¿no?
exacto. Airbus nació hace 55 años como el gran proyecto europeo para competir con Boeing. Y después de 55 años, pues somos líderes mundiales en el mundo de la aviación comercial y también de la defensa, ¿no? Tenemos capacidades no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Capitaneamos los grandes proyectos europeos, como ha sido la 400M, el Eurofighter, gran tractor también de la industria española, y estamos en los grandes proyectos a futuro que tienen que venir, ¿no?
Eso iba a decir. ¿Proyectos a futuro como qué?
Pues en todos los
ámbitos. Que se puedan comentar.
Sí, se pueden comentar. FCAS ahora mismo es el gran proyecto europeo de defensa, lo que llamamos en inglés el Future Combat Air System, el avión de combate futuro, que es un programa liderado por Francia, Alemania y España, con el gran objetivo de, hacia el año 2040, tener un nuevo sistema de avión que pueda sustituir el Eurofighter de manera conectada con otros sistemas como aviones no tripulados, nubes de combate, espacio, etcétera.
En estos últimos años, y qué decir, en las últimas semanas, ante la necesidad de cumplir con lo que todo indica, que es un inexorable aumento del gasto de defensa, ¿habéis notado ya más encargos? No digo en cuanto a valoración bursátil, quien la tenga, no digo en cuanto a pedidos concretos, pero ¿habéis notado que decir, uff, esto se va a disparar?
Bueno, yo creo que todos los países desde hace ya tiempo, incluido España, han hecho un esfuerzo muy grande por tratar de cerrar el hueco que tienen en su contribución a la OTAN. Sabes que, por ejemplo, España tiene un objetivo claro de llegar al 2% del PIB para 2029, y otros países están siguiendo exactamente la misma línea. Nosotros, en particular con España, trabajamos muy de la mano, y gracias a ese esfuerzo también de la Administración española, pues estamos desarrollando proyectos muy concretos, de los que puedo hablar, el C-295 Patrulla Marítima, Vigilancia Marítima, el avión no tripulado SIRTAP y otros proyectos muy, muy importantes que vienen gracias a ese esfuerzo que está haciendo España y otras naciones por recuperar un poco esa situación que tú decías al principio, ¿no? De falta de inversión de algunos años atrás.
Claro, dicho por los periodistas, pero ¿cómo casáis la urgencia y la inmediatez de la noticia y de cómo está el mundo con los plazos inexorables de que hacer un avión se tarda mucho tiempo?
Pues esa es muy buena pregunta, Ángel. Nuestra industria en general es una industria de largo plazo. El corto plazo normalmente no nos da las soluciones que necesitamos, ¿no? Volviendo un poco al esfuerzo que está haciendo la Administración española, también es tener un plan industrial y de defensa que vaya a medio y largo plazo. Eso a nosotros nos da la capacidad de planificar, con tiempo de planificar inversiones, de planificar producto y sobre todo de trabajar con ellos en las soluciones que vayan a demandar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero si me permite, Francisco Javier, esto es muy urgente.
Es urgente, pero necesita...
Lo digo porque hace solo un mes que ha cambiado el presidente de Estados Unidos y mira la que ha liado.
Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Obviamente tenemos mucho que recuperar, ¿no? De los últimos años. Aquí suelo dar un ejemplo hablando de dependencia y de fragmentación, ¿no? Normalmente Estados Unidos compra el 100% de su material de defensa dentro de Estados Unidos, mientras que Europa solo compra el 20% en Europa, ¿no? El 80% lo compra fuera y de ese 80% compra mucho en Estados Unidos. Y luego el otro problema que tenemos es que ese 20% que compramos en Europa encima lo compramos en sistemas que están muy fragmentados, porque no tenemos diferentes soluciones en los diferentes países. Entonces, fíjate, simplemente comparando ese 80% con el 100% de Estados Unidos, tenemos mucho que recuperar en cuanto a autonomía, soberanía estratégica en Europa. Hay mucho por hacer. Es urgente, pero va a llevar tiempo.
Me la has dejado votando.
Venga.
Como colegas, no sé si decirlo así, perdón por la petulancia, pero como compañeros del CSDEN y de haber hecho el curso de Defensa Nacional, comentábamos antes de entrar en antena que a lo mejor eran los compañeros de aquellos cursos. El nivel de esos oficiales, de la Armada, de los ejércitos, de la Guardia Civil. ¿Me aguantas 2 minutos que te presenta un invitado?
Venga.
Don Fernando García Sánchez es almirante general. Ha sido jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAT. Fernando, almirante, buenas noches.
Don Ángel, buenas noches. Buenas noches también a todos los seguidores de la linterna.
Gracias por atendernos, almirante.
Gracias por tenerme aquí.
Francisco Javier Sánchez, el presidente del BUS, nos la ha dejado votando. ¿Estamos en Europa ante una gran oportunidad al margen de los peligros?
Efectivamente, todas las crisis crean oportunidades. Y estamos ante la oportunidad de tomarnos en serio algo que por pereza lo hemos ido dejando.
Hace, creo que son 2 o 3 semanas, y yo lo cité aquí en este programa, publicaste, almirante, una tercera en ABC que venía a decir, perdón porque el resumen lo hago yo, algo así como lo importante no es el gasto en sí mismo, sino en qué se gasta. Resumen de aquel artículo, almirante, ¿en qué hay que gastarlo?
Efectivamente, ese es el problema. No hay que gastar, sino que invertir. O sea, no hay que gastar más, que posiblemente sea malgastar, sino invertir más y mejor. ¿Y en qué hay que gastarlo? Pues es muy importante, primero, que esta inversión debe ser algo completo, que provoque una renovación de las Fuerzas Armadas. En la oportunidad de la que hablábamos antes. Y esa renovación tiene que estar dirigida en 3 ejes que son los que vienen soplando desde Poniente. Primero es la tecnología, el impacto tecnológico. Hay que dar un salto de tecnología tremendo en nuestras Fuerzas Armadas. Después la racionalización y reestructuración de las Fuerzas Armadas y del Ministerio. Racionalización y reestructuración que no solamente es para reducir personal y reducir gasto, sino para conseguir la velocidad de mando adecuada a estos tiempos. Y los procesos de decisión tienen que ser, como estamos viendo, tremendamente ágiles. Y luego hay que conseguir la autonomía estratégica, potenciar a nuestra industria de defensa y a nuestro ecosistema de I+D+i para que participen en esta renovación. Entonces, el cuello de botella de esto no va a estar en el gasto, sino va a estar en la programación. Y entonces hace falta una ley de programación y financiación, algo fundamental.
Yo no quiero meter en un lío a mis invitados, uno por la empresa y el otro por el uniforme, pero esto lo digo yo. Qué fácil sería que todo el mundo estuviéramos de acuerdo en esto, ¿no? Y no miro a nadie, almirante.
Sí.
Es que me parece tan de sentido común que a la fuerza ahorcan y que tenemos que ponernos las pilas.
Sí, es que hay un punto importantísimo en todo esto, que es la voluntad política. Sin voluntad política es imposible avanzar en estas líneas.
Perdón por la autocita, pero comentando el artículo que escribí ayer en ABC hablando del suspenso en la conciencia y en la cultura de defensa, en casa mi mujer, viendo el periódico, me decía: se te ha olvidado una cosa, se te ha olvidado hablar del nivel de nuestras Fuerzas Armadas. Yo añado, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra industria. ¿Somos tan buenos, almirante? ¿Estamos a un nivel perfectamente comparable con el resto?
Pues en el ambiente de nuestros aliados hablan de las tres Cs, ¿no? El CAS, el commitment y las capabilities. Nosotros somos buenos en el compromiso, somos unos leales aliados, tenemos capacidades con algunas deficiencias, pero capacidades importantes, pero en el CAS estamos muy bajos. Y eso provoca que tengamos como Fuerzas Armadas ciertas limitaciones. Ciertas limitaciones, la primera es en personal. El personal necesita una urgente modernización. La ley de la carrera militar hay que modernizarla ya. Hace falta introducir reservistas, pero de una forma masiva, para que la sociedad y la milicia estén totalmente imbricadas. Hace falta cambiar el perfil del combatiente, que el combatiente del siglo XXI es muy distinto al combatiente del siglo XX. Y luego tenemos problemas también de sostenibilidad operativa. Somos muy dados a tener poco de mucho y Ucrania nos está enseñando que hay que tener mucho de lo importante, que a veces es poco. Y luego, fundamentalmente, tenemos que luchar por una fuerza equilibrada. Y una fuerza equilibrada, excelente y equilibrada, pero una fuerza equilibrada es una fuerza nacional, unas Fuerzas Armadas españolas que sean capaces de solucionar nuestros problemas ante nuestras amenazas. Esas fuerzas equilibradas participarán en la seguridad de Europa, por supuesto, y Europa tiene que desarrollar también una combinación de fuerzas equilibradas también. No puede estar ocupando los huecos que quedan en la Alianza Atlántica, sino tiene que tener una fuerza equilibrada que será el pilar europeo de la Alianza Atlántica. Todo esto que teníamos que haber hecho hace tiempo, ahora la situación de Ucrania y la postura de los Estados Unidos nos está obligando a tener que hacerlo de una forma urgente e imparable.
Claro. En ese sentido, y casi terminamos, almirante, le preguntaba a Francisco Javier Sánchez, nuestro representante de la industria de defensa y seguridad, le preguntaba precisamente por la urgencia. ¿Cómo casar la urgencia de la actualidad, la urgencia política y hasta la urgencia de la guerra con la previsión en el medio y largo plazo de la industria y, qué decir, con la planificación estratégica?
La urgencia es algo primario. Hay que ir a la velocidad de mando, tiene que ser altísima, y hay que tomar medidas excepcionales para, de forma urgente, solucionar estos problemas básicos que tenemos en las Fuerzas Armadas españolas y en Europa lo mismo. Y yo creo que Europa se ha despertado, se está poniendo las pilas, y nosotros no podemos ir al run-run y mareando la perdiz, sino tenemos que tomar iniciativas y hacer lo mismo con nuestras Fuerzas Armadas.
Y la última, más allá de la política, insisto, lo dejamos al margen, más allá de las cuestiones económicas o de la geoestrategia, ¿el problema, almirante, es de cultura de la defensa? ¿Es una de nuestras patas débiles? Lo digo como sociedad, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo por eso apostaba antes por los reservistas. Los reservistas son una forma de que la sociedad civil y la sociedad militar se mezclen y se conozcan y se reconozcan. Hoy en día ya esa dicotomía entre cañones y mantequilla está totalmente superada. O sea, ya lo dicen en Naciones Unidas, lo decía Kofi Annan: sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay justicia, ni igualdad, ni derechos humanos, ni democracia. O sea, las Fuerzas Armadas, la seguridad es una garante de la igualdad, de la justicia, de la libertad, y las Fuerzas Armadas son el dique de resguardo para todo esto. Esto el ciudadano lo está entendiendo cada vez más, y tenemos que presentar a las Fuerzas Armadas y en general a la capacidad de seguridad, a la seguridad de España, como la garantía de nuestra libertad, de nuestros derechos humanos, de nuestra justicia y de nuestro estado de bienestar. Todo ello como se refleja en nuestra Constitución.
Don Fernando García Sánchez, almirante general, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, nada más y nada menos. Gracias y suerte, Fernando. La última vez que nos encontramos, quiero recordar que fue un fin de semana en la puerta del Museo Naval, que nos saludamos muy rápidamente. Es uno de esos sitios a los que había que ir obligadamente. Pero en fin, almirante, gracias.
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Ya para terminar, Francisco Javier, la misma pregunta que le he hecho al almirante. Desde el punto de vista del sector de la industria, ¿hace falta más conciencia de la importancia de esa industria como sector económico, tecnológico y de futuro? Lo digo en la sociedad, no en los ingenieros o en los técnicos que trabajáis allí, que se da por entendido.
En general te diría que sí, Ángel. Lo que vemos alrededor de Europa, es decir, esto no pasa solo en España, nos pasa en Alemania y en muchos países, es que la cultura de defensa es muy baja. Nosotros acabamos de hacer un estudio conjunto con el Instituto de Empresa, y el nivel de conocimiento de la sociedad en general de la cultura de defensa y de la industria de defensa es terriblemente bajo. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos los actores en el ecosistema que realmente seamos capaces no solo de influir, sino de comunicar en la importancia de esta industria y de los conceptos de seguridad y defensa, que, como decía antes, no es hacer armas, es cuidar de nuestros valores, de nuestra democracia y de todo lo que hemos estado luchando estos años, ¿no?, que hay que proteger.
Pues estamos en el mismo barco, o en este caso en el mismo avión, así que seguimos de la mano. Los periodistas también tenemos ahí un papel, ¿eh?
Exacto.
Sin duda. Hoy hemos hablado del incremento del gasto militar en toda Europa con el objetivo de tener más relevancia en este nuevo orden mundial tan precipitado. Sánchez se ha comprometido a elevarlo al 2% antes de 2029, pero para ello tendrá que sacarlo adelante en el Congreso. Esa es otra. Todo en pleno conflicto con Israel, con la guerra de Ucrania a las puertas de Europa, y no nos olvidemos. Somos país frontera si miramos hacia el sur. Ahí lo dejamos. Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España. Gracias por estar en directo en la
entrevista. Gracias a ti, Ángel.
Por cierto, un pequeñísimo paréntesis. Saludos a María Teresa.
Muchas gracias.
Ya está, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Un beso muy fuerte, oyente. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos de conciencia, hablamos de cultura de la defensa. Esto no es gratis, esto cuesta mucho, pero hay que saberlo, ¿eh?
Sí, y no se sabe. Bueno, la diferencia entre un ciudadano corriente y un ladrón es que al primero la presencia de la policía le tranquiliza, mientras que al segundo le inquieta. Y esa distinción de criterio se da en España con el ejército, porque mientras la mayoría de la población conoce que son los garantes de la paz y de la libertad y que tienen encomendada la misión de defender nuestro territorio, incluso dando la vida, hay una deformación izquierdista que desconfía y se pone el sayal franciscano para predicar la paz y sueña con la desaparición del ejército. Esos comunistas están en nuestro gobierno y la idea de aumentar la inversión en defensa les parece una traición a sus principios y a su ideología. O sea, hay asaltos y ocupaciones de casas por la fuerza en algunas zonas del barrio. La UB, Unión del Barrio, dice que hay que invertir más en cámaras, cerraduras de seguridad, verjas, vallas y vigilantes. Y salen los lilas y dicen que no, que mejor emplear ese dinero en ampliar la piscina del barrio. La Unión Europea observa la invasión militar de Putin, algo que no ocurría desde el año 1945 del siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial. Decide, con razonada motivación, que debemos aumentar la inversión en defensa. Y salen los lilas, pongamos que hablo de Yolanda Díaz, y dice que no, que mejor aumentar los espacios verdes y gastar el dinero en cosas que podamos disfrutar nosotros. Bueno, hace 11 años, en una entrevista, Pedro I, el mentiroso, dijo que en España faltaba presupuesto contra la pobreza y la violencia de género y sobraba el Ministerio de Defensa. Sobraba el Ministerio de Defensa. En la Unión Europea ya saben que es mentiroso y no le dan importancia. Pero como conocen lo mentiroso que es y que España no tiene presupuesto desde hace 2 años, le va a ser difícil engañar con el dinero a invertir en defensa. Y le puede echar la culpa a Feijóo, pero eso a la Unión Europea le tiene sin cuidado. Lo que le va a exigir es que ponga el dinero, no que cuente que al mentiroso nene le hace pupa la oposición.
Gracias, Luis.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana, chao, chao.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Desde las 9 venimos desgranando cómo va a ser ese rearme que ha de afrontar la Unión Europea. Ahora vamos a ocuparnos de la parte económica. ¿De dónde van a salir esos 800.000 millones de euros que Bruselas va a tener que poner sobre la mesa? Y vamos a fijarnos en particular en la cifra que corresponde a España. Un incremento que tiene que acometer el gobierno, que pide ayuda a la Comisión. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
Para nosotros es fundamental el elemento de las cláusulas de escape que ya puso sobre la mesa la propia presidenta de la Comisión para que no compitan estos gastos, esta inversión en defensa, con otros gastos importantísimos a nivel nacional como pueda ser el escudo social u otros. En ese sentido, por lo tanto, veremos a lo largo de la discusión cómo se enmarca esta flexibilidad.
De esos 800.000 millones, 150.000 saldrán de las cuentas de Bruselas. Los demás habrá que afrontarlos desde cada Estado. Para aumentar ese gasto, se necesita el visto bueno del Parlamento. Claro, poner de acuerdo a los socios del gobierno con este nivel de socios va a ser complicadito. Sánchez se reunirá mañana con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Su par, por ahora, se opone al incremento.
No va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar la política de defensa en Europa. No arreglamos nada por subir el presupuesto militar. Lo que necesitamos saber es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI, en un momento muy complejo de recesión geopolítica.
Recesión geopolítica. No sabe ni lo que dice, pero en fin. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Y no va de subir, o sea, ríe, o de bajar.
Te ríes por no llorar, ¿no? O sea,
que... Buenas noches, Ángel.
Virgen Santa. Oye, solo este año España debería aumentar la partida de defensa en aproximadamente 3.500 millones de euros. Ahora nos preguntamos enseguida con un experto cómo lo vamos a hacer, pero antes... Una valoración previa, Pilar.
Sí, esos 3.500 millones de euros serían para llegar al 1,9%. Te recuerdo que Sánchez habla del 2% ya este mismo año, pero que Bruselas, von der Leyen, está exigiendo el 3%, que hablaríamos de unos 11.000 millones de euros. No lo sé, yo lo que veo, Ángel, es que Europa siempre llega tarde a lo importante y demasiado pronto a lo accesorio. También creo que es muy difícil cuadrar el círculo, tener dinero para transición energética, 30.000 millones de euros que han prometido para ayudas a Valencia, el gasto social, el gasto ordinario, las pensiones indexadas al IPC y de seguir subiendo impuestos, pues no hablemos porque la gente ya no puede más, ¿no?
Pues precisamente. José Emilio Bosca es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia, es investigador de FEDEA. Profesor José Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
La respuesta me temo que es bastante evidente. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? 800.000 millones de euros y en concreto 650.000 millones de los estados para ese incremento.
Bueno, básicamente de los presupuestos de los países comunitarios, lo cual quiere decir pues que va a salir de los impuestos de los ciudadanos o, alternativamente, de emitir deuda por parte, o bien una parte, creo, pequeña, por lo que ha anunciado la Unión Europea, por parte de la propia Unión, aunque eso también son, al final, algo que pagaremos los ciudadanos de la Unión, y la mayor parte, pues, impuestos o emisión de deuda por parte de los Estados miembros, por parte, en nuestro caso, del Tesoro de España, del Reino de España.
José Emilio, buenas tardes. Este año creo recordar que España emite 300.000 millones de euros en deuda, ¿no? Es lo que espera colocar a los mercados. Uh-huh. ¿Tendría que colocar 311.000 millones?
Bueno, si decide aumentar 11.000 millones la deuda y no recaudar más en impuestos, tendría que colocar 11.000 millones más, obviamente. Pero claro, esto aumentaría pues en un 1%+ el endeudamiento público y, bueno, al final esto es como en el fútbol, de echar el balón hacia adelante y alguien, el balón está más adelante, alguien lo tendrá que jugar después. ¿Quiénes? Pues las generaciones futuras o nosotros mismos dentro de unos años con impuestos. Si me permite, le hago una pequeña foto del drama que son estas cifras. La foto es muy sencilla. Con los últimos datos que tenemos cerrados, que es 2023, pero bueno, 2024 es muy parecido. España se gasta entre 45 y 46 euros cada año en gasto público, ¿vale? 45 y 46 de cada 100 euros que producimos, es decir, todo lo que trabajamos, eso es el PIB. Nuestras rentas, pues 45 o 46 euros de cada 100 que producimos se los gasta el Estado, la Administración Central y las comunidades. De esos 45 y medio, 46 puntos de PIB, aproximadamente 31 o 32 los llamaríamos, ayer lo decía así en un artículo Jesús Fernández Villaverde, intocables. ¿Por qué? Porque son las pensiones que nadie quiere tocar, aunque esto es... Bueno, algo que debería tocarse, educación, sanidad e intereses de la deuda. Esto no lo podemos tocar porque no hay ninguna voluntad política por ninguno de los partidos del espectro del Parlamento en tocar. Nos quedan más o menos 14% de PIB para gastar pues en defensa, en seguridad ciudadana, en medio ambiente, en otras cosas para que funcione el Estado. Pero es que además, de esos 45 o 46 euros de cada 100 que gastamos, solo ingresamos aproximadamente 42. Es decir, tenemos un déficit aproximadamente de un 3%. ¿Vale? O sea que ya solo sin incrementar el gasto en defensa, deberíamos hoy, para eliminar el déficit público y no emitir más deuda, más que la que va venciendo, si quisiéramos no emitir e incrementar la deuda, necesitaríamos básicamente subir los impuestos un 3% más. Pero es que si pensamos un poco en una perspectiva de medio plazo, el gasto en pensiones de aquí a 25 años va a crecer unos 3,5-4 puntos. El gasto sanitario tiene que crecer entre un punto y dos por el envejecimiento. El gasto en defensa entre 1,5 y 2. Por lo tanto, esto nos lleva que en los próximos 10-15 años, como poco, vamos a llevar a gastarnos 51, 52, 53 euros del PIB. ¿Esto de dónde puede salir? Únicamente de los impuestos de los ciudadanos. Únicamente. Mire, para que...
Sí, no, iba a decir, profesor, que me vas a permitir la broma, si los senos te llamamos, ¿eh?
Bueno, pero es que es la cruda realidad.
Sí, ¿los impuestos los de tres... quién? Pero, profesor, ¿los impuestos de quién? En un país en el que el salario medio son 1.300 euros brutos al mes y una persona es considerada rica con 52.000 euros brutos al año, ¿qué impuestos?
Mire, pues yo le podría explicar, por ejemplo, sin acudir a impuestos directos, si nosotros quisiéramos subir recaudando IVA, ¿vale? El tipo máximo del IVA en España es el 21%. Ya sé que hay un reducido al 10, un super reducido y tal, pero básicamente pensando en el 21, si quisiéramos recaudar 3 puntos más de PIB, necesitaríamos subir el IVA posiblemente hacia el 25-26%, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer solo con IVA, si quisiéramos recaudar 4 puntos más de PIB, eso simplemente nos darían los próximos 25 años para pagar lo que van a subir las pensiones. ¿Vale? En ese caso deberíamos subir el IVA al 35%. Si no lo hacemos con IVA, pues lo tendremos que hacer con impuesto sobre la renta, lo tendremos que hacer con impuesto sobre sociedades o con otros tipos impositivos de pues fiscalidad medioambiental, impuestos especiales, lo que sea. Lo que no nos podemos hacer es trampas en el solitario.
Claro, claro,
¿vale?
Claro.
Esto es lo que no podemos hacernos. Entonces, o tenemos voluntad política de llegar a un acuerdo para hacer reformas en España, porque la única receta de verdad para solventar este problema en parte es el crecimiento, es una economía más sana, etcétera. Entonces, esto implica hacer reformas, por ejemplo, por el lado de los ingresos impositivos, cambiar la estructura para ser mucho más amigables con la creación de empleo, con la producción. Implica toda una apuesta por el I+D, por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todo esto no vemos en el panorama político que lo estén negociando y tal. Entonces, eso es una apuesta a medio y largo plazo. A corto plazo, pues a crujir más al ciudadano con impuestos, no hay otra. No hay otra.
No hay otra ante un camino inexorable y ante unos riesgos más que evidentes que son los que tenemos encima de la mesa. En cualquier caso, me ha apuntado esa agenda. Iremos desgranando y me temo que en los próximos meses muchas veces. José Emilio Bosca, catedrático, gracias por la clase y buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Pilar, noticia que me acaba de saltar y que me pasa a nuestro Iván Alonso. Wall Street registra una de sus peores caídas en años por el miedo a la recesión en Estados Unidos. Tesla cae un 15%. Pierde la mitad de su valor, ojo, en una jornada, y el Nasdaq se hunde un 4%.
Bueno, claro, es que ayer no se le ocurrió otra cosa a
tu amigo,
a Trump, a tu amigo, que ir a una televisión a decir que efectivamente, que es muy probable que Estados Unidos entre en recesión y Europa también, pero que es lo que hay que hacer para que la gente espabile, y se quedó tan ancho. La periodista estaba perpleja, era María Bartiromo, y no daba crédito a las palabras del presidente de Estados Unidos.
Sí, como si lo que dice un presidente de Estados Unidos fuera gratis o no tuviera consecuencias. Oye, apuntabas tú en el avance. Casi un tercio de las empresas ha reducido las contrataciones tras la subida del salario mínimo. Son las mismas que afirman que este incremento provoca una reducción de los beneficios. Es una encuesta elaborada por el Banco de España y serían algunas de las consecuencias de ese alza del SMI de un 60% desde 2019. ¿Se van viendo los efectos, Pilar?
Bueno, pues claro, ¿no? Es evidente que los empresarios lo último que quieren es despedir. Aún con todo, una de cada 10 empresas, que te recuerdo, en un 98% tienen 10 empleados o menos, ha despedido a alguien. El 40% ha reducido sus márgenes, Ángel, y el 68% dice que ha subido o que va a subir de forma inminente de nuevo los precios. Nadie dice en esa encuesta del Banco de España que va a contratar, tú dirás.
España culminó 2024 como uno de los mejores años desde 2007 en la creación de empresas. Se firmaron hasta 117.000 nuevas, es un 9% más que el anterior. Una cifra que destaca, pero hay que poner en perspectiva, porque al menos 129.000 desaparecieron. En la balanza está claro, ¿no?
Claro, desaparecieron muchos miles más de empresas que las que se crearon, ¿no? ¿Y qué tipo de empresas se están creando? Pues mira, son de personas desempleadas que se unen para crear pequeñas empresas en el sector inmobiliario y en el sector servicios. Pero hay otro dato que también pone los pelos un poco de punta, ¿no? ¿Sabes cuál es la media de vida de una empresa en España?
¿Cuánto?
Entre 3 y 5 años.
¿Solo?
Solo. Es decir, pones tus ahorros porque no encuentras trabajo, te unes, montas un pequeño negocio pensando en el autoconsumo, en la autofinanciación, ¿no? En salir adelante tú con tus habilidades, entre 3 y 5 años.
No te da tiempo ni de arrancar.
Ahora, sube impuestos.
Las grandes constructoras piden una reforma de la contratación pública al gobierno, todo tras haberse disparado las peticiones de construcción y sobre todo el precio de los materiales, un 27% desde 2020. Solicitan cambios en la revisión de precios, en los contratos de obra licitados, tanto por ayuntamientos, comunidades o administración central, Pilar.
Claro, y es que tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque se ha disparado la energía, los salarios y las materias primas, es decir, la bomba atómica en el sector de la construcción. Y además no hay trabajadores, no encuentran trabajadores y hay todavía más presión sobre los costes salariales, a lo que hay que unir la burocracia, ¿no? El mercado laboral sí, lo han roto en España, Ángel, esto es una obviedad. Los responsables de las licitaciones, que son las administraciones públicas, si han decidido romper el mercado laboral, tienen que revisar todos los contratos con las empresas privadas que han accedido y han ganado esos concursos, porque claro, no pueden, no tienen ni capacidad ni tesorería para seguir haciendo la obra pública.
Y una cosita más, déjame que hagamos que mandemos un recuerdo a la familia del presidente de los hosteleros de España, José Luis Izuel, a la familia y a los colegas. Ha muerto hoy a los 62 años, tras una larga lucha contra el cáncer, 62 años solo. Estaba al frente de esta patronal desde 2017. Aquí hemos hablado varias veces con él como termómetro perfecto de la economía real y se nos ha ido. Descanse en paz, José Luis Izuel. Los funcionarios anuncian un calendario de movilizaciones para que el gobierno negocie una subida salarial. Desde el sindicato CESIF, mayoritario entre los trabajadores públicos, temen que no se lleve a cabo ante la incapacidad del gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Denuncian que llevan perdidos un 9% desde el último acuerdo en 2022. Pilar, ¿tanto?
Sí. Tanto, eso es lo que dicen los funcionarios, pero el problema es de fondo, Ángel, claro que tienen razón en sus reivindicaciones los funcionarios, pues que no hay dinero. O sea, no hay dinero para transición ecológica, para defensa, para pensiones, para subir los salarios a los funcionarios, para la recuperación, no hay dinero. O se hacen reformas urgentes en este país o lo vamos a ver, porque claro, las personas que no forman parte del ecosistema funcionarial ya no tienen capacidad para seguir pagando impuestos a este ritmo. Tú imagínate lo que nos decía el profesor antes, que se suba el IVA, ¿no? Recaudar vía indirecto, pues al 27%, está en el 21%. ¿Quién va a comprar nada?
Claro.
¿Y qué va a pasar con esas fábricas y con los empleados de esas fábricas?
Hablando de trabajadores públicos, atento a lo que ocurre en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. A lo mejor tú eres uno de los que no consigue cita en ese organismo del Ministerio, que durante los años de pandemia estuvo totalmente colapsado. Bueno, pues ahora los funcionarios del SEPE alertan de que están sobresaturados, que faltan trabajadores y que casi ningún otro trabajador público quiere trabajar en el SEPE. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Bueno, ha sido una alerta que han lanzado los propios trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal. Saben que el organismo no tiene una visión exterior muy buena, digámoslo así, y creen que a consecuencia del mal funcionamiento pues de este organismo, los empleados públicos directamente ya no quieren trabajar allí. De hecho, fíjate qué dato, que en la última oferta del empleo casi la mitad de las plazas se quedaron desiertas, y todo eso mientras la carga de trabajo ha crecido un 30% solamente en el último mes. Jesús trabaja en la sede de Cádiz, nos cuenta que son 7 haciendo el trabajo de al menos 12 personas.
Un ejemplo claro, es como si tú vas al médico, al hospital, en vez de operarte un médico, te opera un auxiliar de clínica. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los auxiliares administrativos están haciendo trabajos de técnico, y ese es el principal problema que tenemos. Necesitamos técnicos, que son los que realmente tienen que reconocer las prestaciones y los subsidios.
¿Y qué supone eso? Bueno, pues que tienen un problema de trabajo porque faltan empleados, están sobrecargados, y como siempre, todo eso, ¿quién lo sufrimos? Pues el propio ciudadano.
Tú quieres dar un servicio al ciudadano correcto, de que te haga una pregunta y tú le puedas contestar al momento, que a lo que estaban acostumbrados antiguamente. Hoy tú vienes y dices, no sé, ya le mandaremos la carta.
Todo se ha ralentizado, Ángel, lo hemos comprobado, y desde el SEPE están tan desesperados que, por ejemplo, la última búsqueda de trabajadores, que ha sido la semana pasada, la han hecho hasta en institutos.
Un problema que organismos como estos estén al borde del colapso. No me meto ya en si falta personal o no, yo no lo sé, Pilar, pero es un símbolo, ¿eh?
Sí, sí, esto es una desgracia, ¿no? Porque fíjate, todo lo que funcionaba bien hace 7 años funciona ahora regular. Y lo que funcionaba regular está al borde del colapso. Y te recuerdo que los políticos están para solucionar los problemas de los ciudadanos, no los suyos, ¿no? Y yo creo que aquí hay que empezar a lanzar el mensaje de que hay determinadas políticas que conllevan un gasto, unas tensiones de tesorería, que si no hay ingresos porque no se dinamiza la economía, pues tienes estos resultados.
¿Qué reclama en este caso CESIF, Iván?
Bueno, reclaman sobre todo al Ministerio de Trabajo, claro, del que dependen estos trabajadores del SEPE. Piden un refuerzo de al menos 2.500 efectivos para toda España, pero también mejoras tecnológicas y la implantación de jornadas de tarde voluntarias, pues para salir de la crisis en la que está sumido este organismo. No entienden y apuntan directamente contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo por qué Yolanda Díaz no se preocupa de sus propios empleados.
Nosotros, la verdad, cuando nos vemos a esa señora en la televisión hablar de temas así para el tema de todos los demás empleados y para los suyos no trabaja, pues la verdad nosotros estamos muy desenfraudados, por no decir una palabra más gruesa. Nosotros, esa señora no nos representa como trabajadores del SEPE, para nada. Ella sí. Ella nada más que mira para otro tipo de intereses.
Hay unas dificultades enormes, obvias además, de la plantilla para afrontar la gestión de la cita previa presencial. Ponen un ejemplo, en enero se atendieron 577.000 frente a las 434.000 de diciembre de 2024, o sea, en apenas un mes, un 32% más. Y luego están la mitad de las oficinas del SEPE que están infradotadas de personal, eso nos dicen desde el sindicato CESIF. Grandes déficits, sobre todo en Barcelona, en Girona, en Lleida, también, por supuesto, en la capital, en Madrid. Y no solo eso, tienen un problema con la jubilación próxima de casi 8 de cada 10 trabajadores en apenas 10 o 15 años. Directamente no van a poder contar con ellos.
Claro, es que uno puede entrar en valoraciones laborales, salariales, tal, pero es que es un puñetero desastre. Pilar.
Sí, sí. Sí, sí, es que es un desastre. Es que lo que funcionaba hace 7 años no funciona y lo que estaba regular está colapsando. Y además aquí sí ha tirado el dinero con años récords de recaudación histórica. No ha habido un planteamiento claro de búsqueda de eficiencia en el gasto público. Se ha roto el mercado laboral, pero se ha roto el sector empresarial, se ha perseguido a los empresarios y a las pymes, y ahora empezamos a ver con otro cisne negro que está siendo esto de la defensa como consecuencia de Trump y de la guerra de Ucrania, que no vamos a poder afrontar, que es que no hay dinero. No es que no haya presupuestos, es que no hay dinero y ahora ponte a condonar deudas. Sí. Pero si está todo endeudado.
Apuntábamos antes, Iván, el periodo del COVID, en el INEM, en el SEPE, que es lo mismo. ¿Se ha recuperado del colapso de la pandemia?
Bueno, dicen los propios trabajadores de este servicio de empleo que a duras penas. Sobre todo aseguran que gestionar todas las prestaciones de esa época, de ese tiempo de pandemia por paro ligadas a los ERTE, pues te lo puedes imaginar, les llevó un tiempo que no han podido emplear en los últimos años en otros aspectos.
Toda la labor que hemos hecho, ¿para qué? Si después no nos trata bien. Pues nosotros hicimos todo lo que pudimos por dar un buen servicio a la ciudadanía, pero después nuestros mayores a nosotros no nos cuidan.
Y por eso reclamaron pues un aumento de plantilla, más inversión en medios tecnológicos que simplificaran los procedimientos y sobre todo más inversión en aplicaciones. ¿Para qué? Pues por ejemplo para evitar nuevos ataques informáticos como los que vivió este SEPE y otros organismos en el año 2021. Pero nada de eso ha llegado, tampoco esa implantación, por ejemplo, de la jornada de tarde voluntaria de la que hablábamos. Aseguran que no es posible gestionar la carga de trabajo diaria, no solo presencial, también la que reciben a través de distintos canales telemáticos. Y luego tienen ese problema de que necesitan que se iguale el aumento del personal como primera medida con otros ministerios, con otros organismos. Eso es al menos lo que piden. Pues que, por ejemplo, detallar que necesitan trabajadores, que sea atractivo el aspecto retributivo, que permita no solo la fidelización de los efectivos actuales, sino también la atracción para que otros departamentos y otros profesionales del sector público quieran trabajar en SSP.
Lo dicho, vaya panorama, Pilarín.
Pero es que una pregunta. ¿Tú te acuerdas cuando aquí pusimos aquellas declaraciones de Sánchez de la movilización histórica de los 120.000 millones de euros?
Pero eso es como lo de los pisos. Eso es como lo de los pisos.
No, UE Next Generation. ¿A dónde se ha ido el dinero? Era para digitalizar administraciones públicas, para acelerar SEPE, justicia, sanidad, no tener 18 sistemas, 17 sistemas distintos. ¿Dónde se ha ido el dinero? ¿Quién se ha llevado el dinero?
Pues mira, yo exactamente quién no, pero en sueldecitos de 1.000 y pico euros al mes yo conozco algunas que se los han llevado.
Unas cuantas.
Unas cuantas, sí. Unas cuantas churrios de mi amigo. Pero en fin, oye, déjame que vuelva a leer el titular. En este caso estoy entrando en El País. El miedo a la recesión en Estados Unidos provoca un desplome del Nasdaq, arrastra las bolsas mundiales. La incertidumbre pasa factura a Wall Street, mientras que el IBEX en España cae en 1,32.
Fíjate, hoy se han conocido que se han desplomado las exportaciones de Alemania a Estados Unidos, ¿vale? Hay miedo a los aranceles, pero hay miedo a una recesión mundial. Y las recesiones lo que traen son pobreza. Y tú no puedes tener una recesión combinada con un incremento de gasto en cosas que no sea para que la gente coma.
Lo que nos faltaba. Gracias, Pilarín.
Besito.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.